Mis primeros minutos serán las 12. Les damos los buenos días a Daniel, bienvenido.
Muchas gracias.
Ahora vamos a hablar de animales que sí se curan, digo, porque los que hablaba Rita Pariña.
Y yo no me puedo equivocar porque la gente puede comprobarlo.
Puedo comprobarlo. En esa época no había veterinario de ictodonte.
Sí. Bueno, estoy muy mal de la garganta, así que aviso.
Vamos despacito entonces.
Bueno.
Para hablar sobre la perra educando a los cachorros.
Sí, mira, te voy a contar por qué salió esto. Capaz los oyentes no saben la dinámica, que nosotros conversamos un tema, yo lo preparo. Bueno, y había preparado otro tema, pero me fui para afuera a un lugar que voy siempre, el oeste de Montevideo, a Melilla, que me encanta, que es una cosa hermosísima, es como estar en medio del campo a 12 kilómetros de Montevideo. Y en la chacra que voy siempre, hay una cosa que es muy, muy pocas veces se puede ver, que es una jauría real. O sea, hay perros que conviven en armonía en la casa, son como 10, 12 perros, que a la familia no les importa que estén ahí, porque están afuera, comen, le dan de comer una vez por día, pero después nada más, tienen su vida, hicieron toda lo que nosotros estudiamos en la teoría de lo que es la jauría de lobos, o una jauría hipotética ideal, ¿no?
Con sus jerarquías y demás.
Con todo, ¿no? Pero tan bien establecido. Y tuve oportunidad ahora de ver una madre perra que hacía lo que yo ya había estudiado, cómo era que realizaba la enseñanza primera a los cachorros para la vida futura, básicamente para la vida de manada, de jerarquía. Y recordemos que la manada puede ser entre perros o en nuestra casa. Nuestra casa es la manada para ese perro. Bueno, entonces el rol de la madre es fundamental, importantísimo. Siempre en el caso de que una madre muera, por ejemplo, en la cesárea, o muera por lo que sea, y le sobrevivan los cachorros, es importantísimo que ese perro sea trasladado de alguna forma a una compañía canina, ¿no?
No importa si es
no importa, ¿no?
Macho o una hembra.
No, porque en caso podrá no ser la madre, pero sí es un adulto moderador. Sí. Que dentro de la jauría después existen, porque la madre ya después del mes, como habíamos hablado de una vez, después del mes, mes y medio, ya los separa los perros, ya no es lo mismo que un cachorrito de 15 días. Y ahí se hace cargo toda la manada. Es lo que nosotros decimos, cuando llevamos un perro a nuestra casa, después de los 2 meses de edad, no tenemos que una sola persona se encargue de ese animal. Se tiene que encargar toda la familia, toda la manada. Y toda la manada lo tiene que reprender y le tiene que enseñar qué es lo que está bien y lo que está mal. Bueno, entonces, estos cachorros ya estaban un poco crecidos, pero yo vi la evolución de ellos de todas formas. Y para hacer un recordatorio ordenado de algunas cosas que hemos hablado, los cachorros, acuérdense, nacen ciegos, nacen sordos, dependen absolutamente de su madre porque no pueden más que reptar al principio, ni siquiera caminan, el único sentido que tienen es el del tacto, que es el que les permite acercarse a la mama. Para ellos la madre es una bolsa caliente de leche que les da eso y nada más, no la ven, no la oyen ni nada. Ahí la madre está completamente apegada, los primeros 15 días no se separa para nada de los cachorros, los protege, ocurre muchas veces lo que se llama la agresión maternal, que es normal y que tenemos que evitar no pegándole a la madre ni nada, sino simplemente no acercándonos cuando ella no quiere. Entonces, durante esos 15 días hay varias enseñanzas que le da la madre. Algunas son volitivas y otras no, o sea, voluntarias y otras no. Dentro de las no voluntarias vamos a tener básicamente la de ayudarlos y enseñarles a orinar y defecar. El sistema nervioso autónomo de los cachorros no está formado, se está formando todo. O sea, no pueden contener los esfínteres, por ejemplo, ni tienen la capacidad de hacer fuerza para orinar o para defecar. Entonces la madre, con un movimiento del hocico, lo pone con las patitas para arriba y le lame, le masajea lo que es el periné, el abdomen, y de esa forma el animal defeca y orina. Luego ingiere las fecas, que es normal, para evitar que un depredador sepa que hay cachorros cerca. Cuando está haciendo eso, al mismo tiempo de ayudarlos a evacuar, les está ayudando a demostrar la posición de sumisión. El día que un cachorro no sabe eso, en su vida posterior, le va a traer serios problemas de comunicación frente a otro animal, al cual intente demostrarle, para terminar con una pelea, de que no es de que no quiere pelear, pero no sabe cómo hacerlo, no sabe echarse boca arriba y mostrarle el cuello, por ejemplo, entregarse. Y eso se lo enseña la madre. Hay experimentos en los cuales se ha hecho lo mismo, o sea, el masaje por medio de investigadores de camadas huérfanas, pero lo han hecho sin que el animal, sin darlo vuelta, con el animal parado, se logra el efecto ese, pero lo que no se logra es que el animal ese aprenda a demostrar eso. Entonces, frente a una pelea que el animal no desea, ¿no? No va a saber cómo demostrarle al otro que no quiere pelear. Va a seguir con su postura. Y bueno, esa es una primera enseñanza y es muy importante. Después, más adelante, el animal ya le empiezan, ya crece, le salen los dientes, la madre empieza a separarlos, a separarse de ellos, y ellos empiezan a jugar. Juega uno con otro. ¿Y a qué juega? Al fútbol, por supuesto que no juega. Juegan a morderse, a pelear y a morderse. Y ahí viene la segunda enseñanza, que es a enseñarle que está mordiendo muy fuerte. El músculo más fuerte que tiene el perro es el masetero, el músculo de la mandíbula. Entonces el perro tiene que aprender cuándo mordió fuerte y cuándo no. Cuando juegan dos cachorros, uno muerde al otro y si lo muerde muy fuerte, ese llora. Este cachorro le da una enseñanza de que mordió muy fuerte. Termina el juego se acabó. Y la madre, si está cerca, o un adulto moderador, va a ir a morderlo o a, despacio, ¿no? A decirle de alguna forma que lo hizo, que mordió muy fuerte. Exactamente eso es lo que tenemos que hacer nosotros cuando llevamos un cachorro a casa que no ha recibido esa educación. Si estamos jugando y nos muerde, lo que hacemos es darle un tiñinazo en la oreja o pellizcarle la mejilla y simplemente también decirle que terminó el juego. Nos damos vuelta y nos vamos. ¿Está?
¿Esto lo pueden aprender hasta qué época?
Bueno, la inhibición de la mordida, lo primero tiene que ser en la etapa esa, no. en el neonato. La inhibición de la mordida hasta los 3-4 meses se puede aprender. Nosotros podemos, da trabajo, cuanto más grande es. Pero es el caso, el perro que llega a consulta y nosotros le miramos el brazo a la gente y está todo mordido. Y no le importa porque es chiquito y porque son, claro, una saujita, pero no tiene los dientes.
Hacemos una pausa, ya venimos. En 12 minutos serán las 12. Seguimos compartiendo la mesa en perspectiva con el doctor Daniel Rossi, hablando sobre la perra educando a los cachorros. Me quedaba una duda antes que siguieras con las otras cosas que la perra le enseñaba, cuando hablabas recién respecto a la mordida. Si un perro no aprende a tiempo ese tema de la mordida y él lo toma como una instancia de juego, ¿puede de grande morder jugando a alguien entonces?
Claro, justamente, el problema es ese. El problema es que le va a dar un trastorno en la comunicación con otros perros, tanto con otros perros como con otras personas, con personas. Va a haber peleas que no deseadas, porque el otro perro no va a entender por qué lo muerde de esa forma. El dueño tampoco lo va a aceptar, es un problema. Y cuando ya es grande, realmente es difícil de lograr la inhibición de la mordida. Cuanto más grande es, digamos, un perro de 3-4 meses, no puede hacerlo 5 meses.
Hablemos de otras cosas que la perra le enseña a los cachorros.
Bueno, básicamente tenemos que pensar en todo lo que es lo comunicacional, ¿no? La comunicación del perro, que no tenemos que olvidar que el perro va a aplicar con el humano los mismos, la misma comunicación que aplica con nosotros. Uh-huh. Con el humano, con otros perros, perdón. Bueno, entonces, le va a enseñar lo que es la relación dentro de la manada, lo que son las mordidas, lo que son los llamados de atención. Una vez creo que habíamos hablado de los distintos tipos de mordida que había, que no solo van, todos los perros tienen el mismo tipo de mordida, mordida de captura, mordida predatoria, mordida para comer, mordida para matar, ¿no? Según el tipo de raza, va a ser la que tenga más metida dentro de su psiquis ese perro. Por ejemplo, un labrador, un cobrador de agua, no tiene mordida, tiene mordida de captura, pero no de matar, por ejemplo, ni de triturar. Porque si no, tú matas un pato, te lo va a buscar y te lo trae hecho pedazo la última vez que trabaja con ese perro. Tú lo que pretendes es que agarre con todo cuidado el pato y te lo traiga. No es lo mismo que un perro que va a trabajar con ovejas que un perro que va a trabajar con vacas. El perro que va a trabajar con vacas tiene que tener una mordida distinta, tiene que tener una mordida a los garrones, ¿no? Que la cual tiene que carecer el ovejero. El ovejero no puede tener eso porque mataría a todas las ovejas. No es lo mismo trabajar con una vaca que con una oveja. Entonces, todo ese tipo de cosas se van enseñando. Es como cuando dicen, traerlo al perro que los otros perros viejos le enseñan. Le enseñan lo bueno y le enseñan lo malo. Como también un perro que mata ovejas, de un lugar y enseña a otros, ¿no? Que en realidad, eso sería para todo otro, un programa entero, lo que significa cuando un perro mata a una oveja, ¿no? Que es el gran problema en el campo, que nunca se hace bien, se soluciona el problema, directamente matan al perro y se acabó. Cuando tú no sabes si realmente fue una mordida para matar, fue una mordida jerárquica, fue una mordida de juego, ¿no? Pero eso sería para todo otro programa. Pero la perra le va a enseñar eso, le va a enseñar su función dentro de la manada. Los perros, nosotros de chicos ya podemos saber perfectamente, a las 7 semanas de edad, el test más común, que es el test de Campbell, habla a las 7 semanas de edad, de que qué tipo de carácter o de temperamento tiene ese perro.
¿Ah? ¿Cómo? A ver.
Claro, nosotros podemos saber si es un perro muy sumiso, un perro dominante, un dominante agresivo, un indiferente.
Sí, es la actitud que tiene, por ejemplo, con la madre y con los otros.
Eso viene de nacimiento. Y eso que estamos hablando del 20% nada más de su futura conducta. Claro. El 80% va a depender del aprendizaje. Pero ese 20% mediante ese test y algunos otros, que nosotros decimos que es una fotografía. Vos le sacás una fotografía en ese momento. Capaz que no tiene nada que ver cuando tenga de 7 semanas a cuando tenga 2 años. Entonces, eso mismo lo va a modular la madre. Un perro muy sumiso va a seguir siendo educado para sumiso toda su vida. Ese perro no va a ascender jerárquicamente. La madre mismo dentro de lo que es la camada lo va a ir separando de modo tal de que va a ser menos que los otros hermanos. Que uno que demuestre una jerarquía más alta en la camada. Ahí empiezan a jugarse el partido. Pero la madre va a reforzar todo eso. Lo que son el tipo de otra cosa que enseña, que es fundamental y lo podemos ver, el tipo de comunicación oral, por ejemplo. La comunicación oral es una cosa que es en principio imitada de la madre. Hay una conducta innata, se llama, que es una de las pocas conductas innatas que hay, que es el llanto del cachorro cuando nace. Ese llantito es una de las poquitísimas cosas innatas. Lo otro es aprendido. Entonces, los que hayamos hecho cesáreas, lo sabemos muy bien, porque aparte no lloran en las manos cuando sale el cachorrito y no nos quedamos tranquilos hasta que el cachorro no llora. Eso no lo pudo haber aprendido en ningún lado. Eso es innato. Lo que sí aprende es todo lo otro. Y no es lo mismo, hay experimentos, por ejemplo, porque no es lo mismo un lobo que un perro, siendo de la misma especie, no es lo mismo. El lobo, por ejemplo, no ladra casi, y el perro casi no aúlla. ¿Ah? El lobo ladra casi exclusivamente. Entonces, si nosotros llevamos un perro nacido de una familia de perros a criarse en una manada de lobos, una vez que lo acepta, va a tomar la forma de comunicación de los lobos. O sea, podemos entender de que es algo aprendido mientras sus hermanos no lo hacen, ¿no? Entonces, la forma de comunicación, la forma de llamar la manada, la forma de avisar, la forma de pedir, ¿ya? La forma de dormir al principio. Los cachorros, cuando nacen, no tienen formado lo que es toda parte del sistema nervioso. Una de las partes del sistema nervioso es el hipotálamo. El hipotálamo, entre otras cosas, controla la temperatura corporal, ¿no? Hay un centro de la temperatura hipotalámica que si detecta que hace frío por los sensores externos, manda una contracción, una vasocontracción periférica, cuando nos ponemos fríos de frío. ¿Qué quiere decir? Bueno, cuando hace calor dilatamos, estamos calientes, estamos sudando, bueno, en fin, todo eso lo domina el hipotálamo. Entonces, la madre va a enseñar un montón de esas cosas. Bueno, fundamentalmente, básicamente es eso. Pero todo lo que es la comunicación de la manada, se lo va a enseñar eso.
Preguntas que llegan de la audiencia que tienen que ver con estos u otros temas. Por ejemplo, Rosana, del cilindro, por el 1711-0810, no sé si vive en el cilindro o habrá quedado anoche después de la final. Dice que tiene un perro de 1.5 meses que quiere saber cómo enseñarle a hacer las necesidades en un determinado lugar. Hace 15 días que lo tiene y está dentro de la casa porque le dio las vacunas.
Primero que nada, el perro nunca lo pidan antes de los 2 meses. Siempre traten de cazar los 2 meses por todo esto que estamos a la madre. 1.5 meses ya es un perro de cuidado, pues es un perro que le puede faltar aprender algunas cosas y que puede tener algún problema que después tendremos que curarlo más adelante. ¿Cómo le tiene que enseñar? Bueno, acuérdense lo que hablamos del sistema nervioso autónomo. Hasta los 2 meses el animal puede llegar, lo máximo que podemos lograr es que sea limpio como perro, lo cual significa que ni orina ni defeca donde come. Más no le podemos pedir, es como pedirle a un bebé de 3 meses que no tenga pañales y que se aguante y vaya al... No podemos. De entre los 2 y los 4 meses se va formando, va mejorando todo lo que es la mielinización del sistema nervioso, y a los 4 meses, si nosotros hacemos correctamente las cosas, que vale decir cómo, podemos lograr de que sea el perro limpio como un ser humano. Nosotros sabemos que hay 3 momentos en el día, por lo menos, en que el animal va a tener ganas de orinar y defecar. El primero es muy similar al nuestro, cuando se despierta de mañana. ¿Ah? Si en la vejiga tiene ganas de defecar, bueno, ese es el primero. El segundo es 15 o 20 minutos después de comer, que se llama reflejo gastrocólico, ¿ah? Que ahí entra comida al estómago y se manda la orden de desocupar el aparato digestivo y listo, 20 minutos más o menos. Y otros después de una intensidad, de un juego intenso. Entonces, si nosotros después de cada uno de esos momentos, tenemos la constancia de agarrar al animalito, ponerlo donde nosotros queramos que él haga, arriba de unos diarios o afuera o lo que sea, entonces vamos a ir creando un reflejo condicionado que nos va a ayudar. Pero da, realmente da mucho trabajo, ¿no?
Hay que llevarlo, no va a ir solo.
No. Hay que
con llevarlo. El tiempo va a ir.
Antes de los 4 meses que no peguen nada.
Perfecto. Otra pregunta por el 90-20-810. Fernando de Salinas dice que tiene 3 perras pointer y que no sabe cómo hacer para que no hagan más pozos en el fondo, que le han hecho unos pozos enormes.
Sí. Pero lo habría que decir, ¿pozos para jugar o pozos para escaparse? Pues son cosas distintas. Muchas veces el perro que está encerrado hace el pozo al lado de la verja, por ejemplo, del portón, y se escapan. Mm. Digo, si siendo suficientemente astuto, se escapan. Entonces, eso es una cosa. Y lo otro seguramente que sea que es un problema de que le falta entretenimiento.
Está aburrido.
Sí, si el perro está más... En serio, sí, mira, que si el perro está más divertido, no hace pozo.
Florencia, por el 90-20-810, dice que tiene 2 ovejeros, madre e hijo, que se mataron una oveja y un conejo. ¿Quieres saber cómo puede hacer para controlarlo?
Bueno, lo primero que tiene que hacer, ya te digo, en el caso del conejo seguramente, la cuestión es así, el perro en determinada edad de su vida, o sea, los 2 meses, 2 meses y medio, hasta los 4 meses, va a tener que improntarse, hacer una impronta con las especies con las cuales va a convivir, ¿no? ¿Qué quiere decir? Tiene que en esa época ver un conejo, ver una oveja y tomarlo como especies amigas, como especies normales. Ya lo hablamos otras veces de las bicicletas, de los cohetes, de todo eso, que sean cosas normales. Si en ese momento no lo logró, como dice el profesor Payar, de nuestros conocimientos llegan hasta ahí. No tiene resolución. Ahora, con respecto a la oveja, es lo que hablábamos hoy. Hay que ver dónde la muerde, si la muerde en el cuello, arriba o abajo del cuello, que es una jerárquica, es una agresión jerárquica. Si lo muerde en el cuarto, el perro mata, cuando mata, muerde el cuarto de atrás, rompe la femoral, y de esa forma muere desangrado el animal.
Es un ataque, entonces.
Es que hay que ver dónde fue, si realmente si fue para comérselo, ¿no? Pero ya te digo, son montones de mordidas.
Daniel, muchas gracias, nos encontramos el martes.
Muy bien.